Hablamos de moda, de belleza y lo hacemos, como siempre, con Jimena Mazzucco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Nacho. Yo estoy aquí muy bien, estupendísimamente. Hoy ha venido una amiguita a visitarnos.
Ah, sí, ha venido acompañada, Jimena.
Sí, he venido
Mazzucco.
Acompañada.
Ha venido con mini Jimena Mazzucco,
sí.
Que ha venido para sobre todo darle apoyo moral, para las cositas que
sí.
Nos cuenta. Porque, mira, me has traído, por ejemplo, aquí, que me has dejado una cosa que es Tesoros del Imperio, Carrera y Carrera, Madrid.
Sí.
Que yo nunca había visto... una especie así como de, ¿cómo le llamo esto? ¿Revistilla o cómo le llamo esto? ¿Un catálogo?
Bueno, sí, es un catálogo. Un catálogo
pero forrado, es que lo tocas y es así como de cierto pelo, ¿no? Así por fuera.
Como troquelado,
¡qué
¿no?
curioso! Yo estoy aquí como tonto, desde que me lo has dado, estoy aquí pasando el dedo.
Produce adicción, como la misma firma,
sí.
Como Carrera y Carrera.
Pero,
bueno, pues,
¿pero esto qué es?
Entonces, te voy a contar que la semana pasada estuve en la presentación de la colección Otoño-Invierno 2013-14 de la firma española Carrera y Carrera. Bueno, en la presentación tuvo lugar en un entorno de lo más emblemático y que acompañaba a la perfección a la temática que envuelve la nueva colección, que se llama Tesoros del Imperio, como tú bien puedes ver en ese catálogo maravilloso.
Sí.
Bueno, el lugar elegido fue el Palacio del Marqués de Villafranca, que no te lo imaginas tú, que es precioso con sus escaleras, con su decoración pues tan típica. Quizás, digamos, de no sé si está hecho en el siglo de oro, pero como la colección está inspirada en el siglo de oro, pues era como un marco maravilloso, ¿no? El lugar en el que se presentaba la colección.
Ajá.
Bueno, pues para recolectar información y asesorarse de las tendencias de ese periodo, del siglo de oro español en el que se basa la colección, los diseñadores de Carrera y Carrera fueron... al Museo del Prado de Madrid. Allí, con los historiadores del museo, se impregnaron de todas las características relevantes del siglo de oro español. Y el resultado es una colección maravillosa que refleja todos los tesoros del imperio en el que nunca se ponía el sol.
Ajá.
Bueno, a partir del siglo XVI, el imperio español se extendió desde Europa hasta las costas de África. Eso es lo que pone en el catálogo.
Sí, ya,
y
ya,
desde
ya,
Filipinas
ya,
hasta América. O sea, que se extendía casi por todo el mundo.
Ajá.
Y como te imaginarás, pues metales y piedras preciosas llegaban a España desde las 5 partes del mundo entero mundial. Esto desemboca en una colección de joyas que ha diseñado Carrera y Carrera, pues increíblemente bellas, que pueden verse en los retratos de los reyes de España, que pueden verse también en el Museo del Prado. Entonces, ellos se han inspirado en los retratos que también salen en ese catálogo.
Ah, o sea que... es verdad, mira,
claro.
Estoy viendo aquí un cuadro, por ejemplo, ¿este cuál es? La reina, bueno, Isabel de Borbón, a caballo.
Sí, pero vamos a empezar, porque ahora te voy a contar que todos estos datos, bueno, con todos los datos que han podido recolectar estos diseñadores de Carrera y Carrera, traen al siglo XXI el glorioso esplendor del Imperio Español en cuatro líneas creativas. Entonces... una de ellas es la línea reina.
Estás pareciendo a un profesor de historia.
Hoy
de arte,
parezco o sea, un profesor de lo más pedante. Bueno, en esta línea se basan en los volúmenes de los cuellos, que tienen infinidad de calados y sobreposiciones de matices. Entonces predominan las líneas redondas que asemejan como rosetones. Esa es la línea que se llama reina. En la línea Velázquez se inspiran cuadros del pintor, que también puedes ver ahí. Donde la moda, los brocados, los tejidos, los colores del siglo de oro, pues se materializan en prendas o en piezas, pues de una exquisita manufactura. Y aunque son piezas del siglo XXI, pues cuando las ves parece como si tuvieses un tesoro en las manos. Y tienen tanto detalle en su composición que te quedas, vamos, hipnotizado, Nacho. Aquí destaca el oro amarillo, los diamantes y las amatistas, que son como piedras preciosas en color violeta.
Luego me dicen que el espacio es malo porque hablo yo. Pues si a mí no me deja hablar. Si yo estoy aquí viendo la joya, está aquí. Que
esta
si
línea,
redonda,
bueno,
que es,
vamos a contar las dos últimas líneas que quedan. La línea Cervantes, que en esta línea destaca la inspiración.
Estoy viendo la sortija Cervantes ahora mismo, ¿sí?
Oye, ¿a que es bonita de inspiración?
Oro amarillo con diamantes.
Sí, bueno, pues se inspiran los cuellos lechuguinos de la época. ¿Tú sabes lo que es un cuello lechuguino? Pues que tiene como forma de acordeón. ¿Has visto los anillos?
Las puñetas en las mangas, ¿no?
Sí, también en las mangas. Se inspiran en los puños de los vestidos y las camisas, con sus encajes ondulantes. Y así son las piezas de joyería que ellos han realizado. Y la verdad es que esta línea parece que tiene como movimiento. Es muy, muy bonita.
Ajá.
Y por último, la línea Isabel, que está confeccionada para esos momentos tan especiales en la vida, para las novias, queridas novias, a lo que podría llamarse como unas joyas eternas, o al menos se regala con ese sentimiento.
Fíjate, estoy viendo la sortija ahora de oro, blanco y diamantes. Madre mía, vaya pedruscos, ¿eh?
Sí, y lo que más me gusta de la colección es que tienen, en la misma pieza, oro amarillo y oro blanco. Y lo juntan con diamantes, o sea, es como dos colores, que es como el blanco y el amarillo, y se junta. Porque casi siempre antes tenías o un anillo de oro o un anillo de oro blanco, ¿no? Pero ahora es como que se juntan los dos colores y eso me parece muy, muy innovador o muy nuevo, ¿no?
Ajá. Bueno, pues sí, yo los estoy viendo y la verdad es que, oye, todos tienen además, son sortija, pendientes, colgante, más o menos siguen esa...
Sí, ¿no? Sí, y brazalete que también en la línea Cervantes, que es el que más me gusta, que es así como ondulante, y yo me lo puse y realmente me quedé pasmada.
Lo devolviste, ¿no? Después.
Ay, sí, 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 pero bueno, ¿no? lo tuve en mi mano 5 segundos.
Bueno, pues algo, oye, algo es algo.
Claro, claro. Bueno, hoy vamos a hablar con un diseñador a la vez que se llama Fernando Aldazábal. Él bueno, es el alma mater de la firma Aldazábal y acaba de llegar de París de la feria de muestras Who's Next, que no es Who's on Next, el concurso de
Vogue. Ah, no, no es lo mismo.
No, porque ya te veía yo cara de que me suena, pero ¿qué estás hablando otra vez? Y es, no.
Ah, yo poniendo caradillo.
En París hay una feria que se celebró la semana pasada, que se llama Who's Next. Entonces en ella pues nacen los adelantos y las tendencias para la temporada que viene. Pero no otoño-invierno, sino verano 2014. Y allí pues se reúnen 900 expositores con diseños de todo el mundo, pero solo en complementos y con compradores de todo el mundo. Entonces vamos a preguntarle a Fernando Aldazábal cómo fue pues su experiencia en esta feria.
Bueno, Jimena, pues vamos a saludarle a Fernando Aldazábal. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Bueno, cuéntanos qué tal ha sido tu experiencia en Who's Next.
Bueno, pues la verdad es que ya llevo ya como 5 años exponiendo en esta feria, que es a nivel internacional, y se intenta captar compradores de todo el mundo. Entonces, el resultado final, la verdad es que ha sido muy positivo. Hemos captado nuevos mercados que para nosotros son muy importantes, como es el mercado japonés o el ruso, que hasta ahora nos era un poquito complicado de recoger. Y lo que hemos hecho es adaptar la colección pues para ese público que en este momento es el que mayor poder adquisitivo tiene y el que más está consumiendo a nivel mundial.
Bueno, tus colecciones ya habían tenido la suerte de salir de España y se pueden comprar en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en Hong Kong, en Dubái, en Egipto, en muchísimos sitios. Podemos, la verdad, considerarte como un diseñador internacional. ¿Cómo ves tú los mercados de los distintos continentes y la recepción que tienen tus piezas en cada uno? O sea, ¿hay una tendencia global o en cada país demandan distintas piezas, como por ejemplo nos decías ahora en Japón o en Rusia?
Pues la verdad que bueno, lo que he ido yo estudiando a lo largo de estos años, yo pensaba que más o menos era todo el mercado igual, pero qué va, no tiene nada que ver, por ejemplo, el mercado japonés, que igual es el más característico. Ellos, pues debido a que la altura suya es inferior, pues las piezas que demandan son más pequeñas, más acorde con su constitución. Entonces, siempre tienden a que las piezas sean más pequeñitas de lo normal y que los pendientes, por ejemplo, no tengan espárrago para meter en la oreja, porque muchas de ellas no tienen agujeros.
Entonces, qué curioso, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces demandan clip, que es pues eso, que te lo puedes poner sin tener agujero.
Pero como contrapunto están las rusas, ¿no? Al mercado japonés.
Sí, las rusas, pues ese es otro mercado que no tiene nada que ver con el anterior. Y ellas, es todo lo contrario, quieren que las piezas brillen mucho, que sea una pieza importante, que se vea que es alta bisutería y que luzcan. No importan los tamaños, de hecho, cuanto más grande, pues mejor. Que
se vean a distancia, ¿no?
Sí, eso es. Y también, claro, su constitución es mucho más grande y entonces se lo pueden poner, ¿no? Entonces, pues la verdad es que les gusta mucho eso, que les dé luz a la cara, que les dé brillo y que se note que es una pieza importante.
¿Y dónde quedan entonces, Fernando, las españolas y sus gustos, entonces?
Las españolas, pues también, bueno, es un mercado que lo tenemos muchísimo más estudiado. Del norte al sur no tiene nada que ver tampoco. En el sur, también por climatología y por el sol, pues normalmente también son piezas más grandes. El pendiente siempre les gusta que les dé mucha luz a la cara, que sea grande. Y en el norte, pues suele ser un poquito más minimal, más discreto. No tiene nada que ver, la verdad, dentro de España, el norte con el sur. El mercado es completamente diferente.
Bueno, tu colección se articula en piezas glamurosas con un marcado toque punk o punk? ¿Cómo decimos?
Pues bueno, de las dos maneras.
Según, ¿no?
Lo dicen, sí.
Bueno, son complementos XXL, ¿no? Que a primera vista podrían parecer que pesan un montón, pero yo al cogerlos, la verdad es que no pesaban tanto. Y entonces yo quería saber qué materiales utilizas para elaborar estas piezas de joyería.
Bueno, es que el peso en alta bisutería es muy sí. importante, porque como las piezas suelen ser voluminosas, la mujer quiere ir cómoda, porque si un pendiente o un collar pesa demasiado, al final es incómodo. Entonces, la comodidad es un requisito muy importante. Entonces, lo que yo hago es el cristal, como siempre uso cristales de Swarovski, pues ya sí. coge un peso que es el suyo. Entonces, intento mezclarlo con piezas de estampación, que no son macizas, que están, dijéramos, huecas por dentro, y entonces compensar mucho los niveles de peso. Es decir, si lleva mucho cristal que pesa mucho, pues el metal tiene que pesar poco. Entonces, que sea siempre cómodo y que sea ligero y que a la mujer no le veas que está sufriendo, o sea, que vaya cómoda, que se los ponga y que esté...
No hay que sufrir para estar guapa.
Pues eso es. Antes sí sufrían, ¿eh?
Sí.
Pero lo que pasa es que ahora se van investigando materiales nuevos, que son mucho más ligeros, aleaciones nuevas, y la verdad que, por ejemplo, de los años 80 los pendientes eran muy grandes y pesaban muchísimo, y ahora no, dan volumen, dan color... pero son piezas ligeras y cómodas.
Fernando, llevas 15 años con la firma Aldazábal, pero podríamos decir que llevas toda la vida, porque gracias a tu entorno familiar dedicado a la moda, creaste tus primeras piezas con 6 añitos. Eso ya es muy fuerte, Fernando.
Sí, la verdad es que empecé desde muy pequeñito, pues eso, veía cómo mis padres trabajaban en ello. Cada vez que tenía unas vacaciones en el colegio, pues estaba en el taller viendo las colecciones nuevas que llegaban. Y luego, como me gustaba tanto, pues mis padres me empezaron a llevar a viajes cuando iban a comprar. Sí. Y empecé desde muy pequeñito ya a hacer mis primeras colecciones. Y mi primera pieza fue pues un collar que hice en tonos grises con negros y humos. Y que
se parece mucho a tu colección actual.
Sí, claro, sí, porque como todas las modas vuelven, pues se parece a mi colección actual. Y entonces, pues empecé, como gustó mucho y tuvo mucho éxito en el mercado, pues seguí y hasta hoy. Fue una cosa de una fuerza que te da el hecho de que ver que tus diseños gustan y encajan, entonces te da como más
seguridad. Y de tener un entorno que te apoya también, ¿no? Que es muy interesante que te apoye tu entorno en tus gustos.
Sí, porque...
Y que te entiendan.
Eso es, y es que además el gusto no o sea, se va como haciendo poco a poco. Entonces es muy importante que te apoyen y que veas que las cosas van cambiando, que la empresa se tiene que adaptar a las nuevas circunstancias de los mercados, y es una evolución de muchos años y el apoyo indudablemente es muy importante.
Bueno, Fernando, ya para despedirnos, dinos tu página web para que la gente pueda ver tus diseños.
www.aldazabal.es y ahí se puede ver nuestra colección y piezas que en este momento están empezando a sacar pues celebrities o personas de
todo el mundo. Sí.
Bueno, oye, pues nos meteremos para consultarlo y para verlo. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, un beso.
Bueno, Jimena, y gracias a ti también, que seguiremos la próxima semana hablando de más temas de moda y de belleza, como siempre, un placer.
Muchas gracias,
Nacho. Hasta luego.